Pues camino de Belén, seguimos en esta Nochebuena. Viajamos 2022 años atrás, hasta ese momento en el que cambió todo. A unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén se encuentra la Gruta de Belén, lo que conocemos como Portal de Belén, donde la Virgen María dio a luz a Jesús. Sabemos muchas cosas que pasaron entonces. Voy a saludar a la profesora de lengua aramea y hebrea en la Universidad Eclesiástica San Dámaso y arqueóloga en Israel, nada más y nada menos que desde el año 1996. Cayetana Heidi Johnson, feliz Nochebuena, buenas noches.
Feliz Nochebuena y muchas gracias por la invitación, Irene, en esta noche tan, tan especial.
Y tan bonita, ¿verdad?
Y bonita, y entrañable, y tierna. Y yo con mis alumnos, cuando los llevo a picar a Israel, hasta el mes de agosto cantamos villancicos.
Fíjate.
Así que ahí no nos cortamos nada.
Oye, Jesús, el Hijo de Dios, irrumpía en la historia en un momento preciso, en un lugar concreto. ¿Qué contexto histórico tenemos de ese momento, ¿no? ¿Qué sabemos del lugar? ¿Cómo era la vida?
Pues sí, Jesús tuvo que aparecer en el momento exacto, y esto también obedece pues a la tradición judía y toda la exégesis rabínica que también enseño en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso para entender por qué Jesús de Nazaret nació donde nació. La expectativa mesiánica era enorme y sobre todo porque ha habido unos siglos precedentes de muchos avatares históricos conflictivos a más no poder que invitaba a que la expectativa mesiánica fuera altísima. Y cuando en la entrevista anterior se estaba mencionando cómo se articulaban los belenes, ¿no? Uh-huh. y por qué ponemos el palacio fortaleza de Herodes en tal sitio, sí, del Belén y tal, tiene una lógica en función del lugar histórico donde uh-huh. están situadas la ciudad de Belén, Jerusalén, haciendo un triángulo con el Herodium, la fortaleza y mausoleo de Herodes el Grande, y desde allí el propio Herodes estaba observando los acontecimientos de esa ciudad de Belén, porque algo invitaba, según todos los profetas cortesanos de Herodes, estaba invitando a llevarnos a esa ciudad y a ningún otro sitio.
Fíjate, los cristianos tenemos la certeza de que ese fue el lugar, ¿no?, donde nació Jesús. Hablamos de un establo, un portal, una cueva, pero este tipo de lugares eran habituales en la época.
Uy, muy habituales. Además, es que cuando imparto mi asignatura de arqueología bíblica, pues les contextualizo que esta costumbre de vivir en cuevas o viviendas troglodíticas lo tenemos a lo largo y ancho del país, y también sabemos que ya desde el calcolítico, y nos situamos alrededor del 4500 antes de era cristiana, ya existía ese tipo de comportamiento, sobre todo entre gente de labranza. Y es muy habitual pues el aprovechar la roca madre, ¿no?, todos estos suelos, ¿no?, porque también los antiguos, y sin grandes conocimientos técnicos científicos como tenemos ahora, sabían muy bien cómo manejarse con la tierra, la roca, y entonces hay una inercia térmica que facilita que en las cuevas esté fresquito en verano y calentitos en invierno, y por tanto es el lugar ideal. Uh-huh. Y ya a partir de allí, pues tanto en Nazaret, también Nazaret, el núcleo central, ¿no?, que vamos siempre, ¿no?, a visitar en peregrinación, y siempre estamos encontrando algo nuevo, pues es el mismo estilo, la cueva casa de María, la cueva casa de San José. Sé que está todo el contexto que invita a pensar en este tipo de forma de vida, y por tanto pues es una cueva donde uh-huh. fue a nacer el niño Dios, ¿no? Uh-huh.
Cayetana, para entender el nacimiento de Jesús, del niño Dios, tenemos que hablar de la Torre de los Pastores, ¿no?
Uy, importantísimo. Además es que me encanta lo de la Torre de los Pastores, porque es lo mismo, ¿no? Cuando estoy allí los veranos con el pico y la pala, como digo, ¿no?, pues siempre voy aprovechando para hacer mis itinerarios, mis recorridos, y además porque sabemos que también tengo muchos compañeros, ¿no?, de la disciplina que trabajan, compañeros israelíes, judíos, que trabajan todas las épocas, ¿no?, no solamente uh-huh. judaísmo, sino también el cristianismo y todos los tiempos habidos y por haber, y siguen haciendo excavaciones sobre todo alrededor de Belén. Entonces, la Torre de los Pastores se refiere a una torre que conocemos muy bien también por el Antiguo Testamento, en concreto la donde falleció Rachel, la mujer del patriarca Jacob, la amantísima uh-huh. mujer del patriarca, y allí murió, y lo tenemos explícitamente en el Génesis, y también sabemos de este Migdal Eder, que en hebreo es la torre del recinto del rebaño. Entonces, este era un lugar donde se pastoreaban unos corderos muy especiales que nacían, obviamente, ¿no?, por las ovejas de todo lo que eran los pastores de esta zona sur, al sur de Jerusalén, y eran corderos seleccionados expresamente para que fueran pastoreados por los sacerdotes levitas del Templo de Jerusalén. Y esto está muy bien tipificado en el Talmud, en el Tratado Shekalim, ¿no?, para las ofrendas y todo este tipo de medidas, ¿no?, que se llevan ofrenda al el Templo de Jerusalén. Y especialmente estos corderos que no debían tener manchas en la piel, no debían tener ningún hueso roto, eran impecables, pues, ¿qué es lo que o cuál era el tratamiento? No solamente era la crianza y el cuidado que hacían estos sacerdotes levitas que iban y venían de Jerusalén, que está a escasos 20 minutos, ¿no?, cuando uno está por ahí, sino que lo que hacían era, cuando tenían que ser llevados al Templo de Jerusalén, pues especialmente para el sacrificio pascual, entonces eran envueltos en tiras que procedían de las vestimentas sacerdotales levíticas que habían caído en desuso, y como todo lo sagrado no se tira a cualquier contenedor de basura, se tiene que reutilizar de alguna manera o por lo menos ser enterrado ritualmente, pues vete aquí que las vestiduras o vestimentas sacerdotales levíticas se utilizaban para estos corderitos que eran envueltos y puestos en unos comederos de piedra caliza que hemos encontrado montones en esta zona sur y alrededor de Belén. Estos comederos, pues, eran los que servían para dar el agua, el alimento típico a los animales, ¿no?, de grandes y chicos, y era también la piedra es un elemento purificador dentro del judaísmo, por eso también se entiende que las tumbas y sobre todo la de Jesús fuera de piedra, es una primera fase de purificación que se pasa. Entonces, se envolvían estos corderitos en estas tiras sagradas de las vestimentas levíticas y se les ponía allí para llevárselos a Jerusalén, y así no tenían ningún tipo de roce, estaban en un lugar sagrado desde el punto de vista sacerdotal y de ahí eran llevados. Entonces, para mí es muy relevante el hacer la lectura bíblica que tendremos, ¿no?, en esta Nochebuena, de los pastores que reciben ese chivatazo del angelote y de allí a ver lo que ha nacido, ¿no? Entonces, claro, ven en uno de estos comederos a un nene envuelto en estas telas, en telas, en pañales. Ellos inmediatamente hicieron la conexión, estando al lado de Migdal Eder, hacen la conexión inmediata con lo que es el Cordero Pascual, y para ellos se les fusiona en su conciencia, en su corazón y en su espiritualidad, pues todo lo que los profetas habían estado diciendo durante siglos. Y no solamente es que es el nacimiento del niño Dios, del Mesías, desde el punto de vista judío, sino también lo que implica desde el punto de vista del sacrificio en el templo. Entonces, para ellos fue un mensaje tan rotundo y único al mismo tiempo.
Hombre, está clarísimo. Volvamos a ese portal, al portal de Belén, ¿no? La Basílica de la Natividad, construida sobre el portal, es el único templo que no ha sido nunca destruido por la violencia en Tierra Santa.
Sí, sí. Tierra Santa ha tenido muchísimos avatares y tenemos huellas de destrucción desde tiempos antiquísimos hasta era cristiana. Y sabemos que en el momento en que puntualmente accedieron ya a la región los persas sasánidas, estos persas, magnífica cultura donde los haya, pero fue llegar a Israel, al antiguo Israel, a Tierra Santa, y bueno, no soportaron aquello. Entonces arrasaron con todo lo que pudieron, tanto judío como cristiano. Y entonces, cuando llegaron a lo que era la Basílica de la Natividad de Belén, en aquel entonces, vieron el primer mosaico a la entrada, lo que conocemos en arquitectura paleocristiana, el atrio, pues encontraron un mosaico con los tres reyes magos vestidos de persas, porque eran persas, eran magauno, que son estos sacerdotes, astrónomos de la religión antigua persa, zoroastriana, y entonces los vieron vestidos, y para nuestros oyentes, pues el modelo del rey mago es lo que tenemos en Rávena, por ejemplo, en esos mosaicos fabulosos, ¿no?, de la época de Justiniano, pues ese era el modelo. Entonces, claro, estos persas fue ver a esos reyes magos, dice, uff, estos son de los nuestros, no hay que tocar este sitio, y afortunadamente ese fue uno de los milagritos que tenemos en esta Basílica de la Natividad.
Cayetana, ¿qué siente uno cuando la arqueología dialoga con la fe? ¿Qué le enseña la Biblia a un arqueólogo?
Muchísimo, muchísimo. De hecho, siempre insisto a mis sacerdotes, a mis seminaristas, a todos la fe y a los que no tienen fe, porque también a los que no tienen fe me es muy importante llevarles a excavar, porque la excavación no solamente es el trabajo técnico del pico y pala y lo que implica el laboratorio, sino también tenemos que cruzarnos inevitablemente con Biblia, exégesis, hermenéuticas, padres de la Iglesia, tenemos rabinos, tenemos muchísima información adicional que nos sirve de guía también para poder trabajar según vamos exponiendo un yacimiento. Entonces, se hace inevitable que al menos alguna vez se viva este tipo de experiencia, porque trabajar codo con codo con equipos multidisciplinares y de todas las confesiones, porque ese es el sentido de nuestro trabajo en Israel, pues cada uno vamos haciendo nuestro aporte, ¿no? Y recordamos que un padre de la Iglesia dijo esto, pero es que también el rabino fulanito dijo lo otro, y entonces pues vamos comunicándonos y no hay rechazo alguno, no hay ningún tipo de confrontación, y eso además nos hace sentir que la historia sagrada tuvo una realidad real, material, culta también y espiritual en todas las direcciones posibles. Entonces, eso es necesario, que mantengamos esta verdad de nuestra fe desde el punto de vista de la cultura material, desde el punto de vista de esas estructuras, de sus personajes históricos, bíblicos y extrabíblicos, porque también tenemos que tirar de fuentes alrededor, fuentes romanas, fuentes griegas, que es lo más inmediato que rodea este momento del origen del cristianismo, para poder redondear nuestra comprensión de un yacimiento.
Oye, ¿desde cuándo hay conocimiento de peregrinaciones a Tierra Santa? Porque claro, los peregrinos son importantes, ¿no? Y han sido una pieza clave, ¿no? Para ir también construyendo, ¿no?, la historia.
Sí, sí, son fuentes y seguimos utilizándolos cuando tenemos alguna duda, aunque podamos releer muchísimo al peregrino de Burdeos, que es el que primero que formalmente ya deja un relato escrito en tiempos de Constantino el Grande y Santa Elena, pero luego a finales del cuarto tenemos a la maravillosa Egeria, ¿no? Nuestra española Egeria, ¿no? Y entonces también gracias a los relatos, luego más adelante el de Piacenza, etcétera. Es decir, todos van dejando un único relato en función de lo que van viviendo y eso sigue siendo referencia para nosotros. Pero es que ellos a su vez están recogiendo tradiciones que oyen de personalidades o personas, ¿no?, como tú y como yo, como aquí nuestros amigos en el estudio, pues que están transmitiéndose, ¿no?, oralmente, ¿no? El Próximo Oriente y el mundo antiguo es oral y es de comunicarse y de hablarse. Y mira, aquí pasó esto. Aquí Jesús pues se sentó y dijo algo. Aquí pues María vino a lavar los pañales del nené Jesús, ¿no? O sea que yo donde vivo en Jerusalén pues estoy en un monasterio que está en diagonal mirando hacia el monte Sion, que fue el hogar de María de Nazaret y donde recibía a todos los discípulos, a su hijo y demás, ahí en Jerusalén. Y en medio tengo un gran estanque que construyó Herodes el Grande y dice la tradición que allí iba María a recoger agua pues para agasajar en su casa, para lavar ropa, etcétera. Entonces estas pequeñas tradiciones, luego las ponen por escrito los peregrinos y nos sirve de guía fundamental. Sabemos que desde bien temprano habría ya peregrinación, veneraciones, el recuerdo de ir a los lugares santos donde se da cada uno de los acontecimientos milagrosos, vida cotidiana de la Sagrada Familia, el taller de San José en Nazaret, etcétera. O sea que había tradición de algo, y especialmente porque sabemos que en la Basílica de la Natividad de Belén, en el siglo II, el emperador Adriano levantó un bosque a una divinidad pagana llamada Adonis Tamuz o Tamuz Adonis, que era una divinidad joven de muerte y regeneración, y puso allí un señor bosque que era lo que identificaba a estas divinidades preexistentes, previas, ¿no?, en la religión semítica, y eso nos da la pista de que en este lugar y no otro tuvo que levantar Adriano este bosque porque ya había veneraciones en esa gruta de Belén.
Qué bueno. ¿Queda mucho por descubrir, Cayetana?
Quedan cositas. Además, es que hay detalles. Ahora estamos con la finura, ¿no? Y vemos que cuál es el comportamiento, sobre todo ya en época cristiana, bizantina y tardía, porque estamos descubriendo todavía pues tumbas de peregrinación de cristianos que querían enterrarse lo más cerca posible de los lugares santos cristianos. Y precisamente en Belén pues seguimos, ¿no?, descubriendo de época cruzada, de época bizantina, de ermitaños de desierto, etcétera.
De hecho, ha habido un descubrimiento importante hace apenas unos meses.
Meses, y llevamos la más reciente ahora, que ya por fin ha salido publicado. Se tenía la localización, pero muy cerca de Belén, entre Belén y Jerusalén, la tumba de la comadrona, de una de las comadronas que se lee en el protoevangelio de Santiago,
madre
Salomé.
Mía.
Entonces, ahí se había localizado ya esta tumba, por lo menos hace unos 40 años ya se intuía dónde estaba esta tumba, pero ahora hace 10 empezaron ya el trabajo consistente y ahora ya está puesta, y allí Israel Antiquities, que son los que están trabajando esta tumba, ya confirman que este era un lugar de veneración, que ya lo sabían desde bien temprano hasta el siglo IX. Y ahí está, preciosa, con toda la tipología de tumba de su tiempo, en cueva también, con la roca madre, etcétera. Luego se ve que como el sitio se convirtió en musulmán ya con la llegada de los árabes, pues los mismos comerciantes árabes seguían propiciando la veneración cristiana, y entonces ha descubierto pequeñas tenderetes donde compraban sus souvenirs, ¿no?, del lugar santo, etcétera. Pero todo indica, por la veneración y la cabezonería de la peregrinación cristiana, que siempre va a indicarnos y ayudarnos a llevarnos al sitio concreto. Hay unos mosaicos maravillosos, hay grafitis en griego, en arameo también, y bueno, estoy como loca por verlo este año, porque ya me han chivado desde Jerusalén, te vamos a llevar para que lo veas, así que estoy encantada.
Es una gozada escucharte, sí. Cayetana, me prometes volver otro día. Yo,
hombre,
me quedo sin tiempo, pero es que
hay mucho que contar. Bueno, hay mucho que contar, claro que sí.
Y que compartir también con nuestros oyentes que nos acompañan en esta bonita noche. ¡Feliz Navidad!
Feliz Navidad, y también lo podemos expresar en las lenguas propias de nuestro Señor, ¿eh? Así que Anachnu Omrim Veivrit, en hebreo decimos Hag Molad Sameach, feliz fiesta del nacimiento. Vegam anachna amrin varamit, en arameo decimos Berijá Molatadi Marana, bendito el nacimiento de nuestro Señor.
Las dos lenguas.
Os digo de todo corazón en esta noche santa, y con una luz muy especial, que es una luz que ya aparece en el Génesis, cuando Dios creó en primer lugar la luz. Eres la luz de santidad que nos va a iluminar a todos.
Pues feliz Navidad.
Feliz Navidad.